¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a la cultura,
claro,
al arte,
sí, la filosofía, el pensamiento crítico,
la metafísica,
la consideración sesuda y detallada de las ideas.
Es sesuda y es
profunda. La consideración que aquí le damos a la información y que compartimos con todos ustedes, que sabemos son mentes amplias, en donde cabe toda nuestra corneta, y eso es lo que vamos a hacer, metérselas por una oreja y que le salga por la otra, atravesar su cerebro.
¿Qué hubo? ¿Por qué no estuviste el día de ayer, 14 de noviembre, en la conferencia de prensa para presentar nuestro más reciente proyecto televisivo, hecho en conjunto con HBO Max, Home and Health e Imagen Televisión, llamado Divina Comida México?
Fíjate que salí para allá, pero creo que no iba a llegar a tiempo porque estoy en Chicago. Pero sí, en efecto, no se pierdan el estreno de Divina Comida, que ya viene. Ahora sí, ya van a poder ver cómo la hacemos de Anfis, el señor Videgaray y un servidor, en dos diferentes grupos. Hay cuatro grupos, o sea, cuatro mesas de cuatro comensales que se reunirán cada quien en su casa, para servir una cena deliciosa, o bueno, la mejor cena que pudieron o pudimos, y además de todo, pues tratar de entretener a nuestros invitados, que en mi caso me la pasé muy, pero muy bien con el señor Ibarreche, me la pasé muy bien con Estefan Salas.
Javier Ibarreche, ayer lo conocí, me cayó a todo dar.
¿Qué tal?
Él sí fue.
¿A poco no parece Cristo? Un poquito gordito, pero ¿a poco no te gusta como para ponerlo en una cruz al güey?
¿Sabes qué? Me parece que es como tú hace 30 años, güey. Que Javier Ibarreche se va a ver como tú dentro de 30.
Sí. Es que Javier Ibarreche también es hijo de vascos. Entonces, sí, sí, es de otro color.
Son como parientes.
Es de otro pantone, porque el güey es como rojo y con los ojos azules, pero sí, hay algún parecido por ahí. También estuve con Leslie Polinesia, a quien le mando un saludote. Estuve con Stephanie Salas y se puso bueno. Y tú tuviste
Leslie
una mesa
Polinesia,
también muy divertida.
Güey. ¿Y qué tal a Leslie? No la conozco. Alguna vez la tuve de invitada en un programa, pero ¿cómo es ella? Sí, no, bueno, yo entiendo. El éxito de los polinesios es algo espectacular.
Es más rara que un perro verde, porque es una chica muy, muy, muy inteligente, que tiene una mezcla de verdadera malicia, pero malicia así aguda y filosa, y una cuestión así como de chavita chiquita. Realmente una persona más que peculiar, particular y especial. Me cayó de maravilla. Y bueno,
No, pero me la pelas, mi estimado.
Sí, tu grupo estuvo bueno, ¿cómo no?
A mí me tocó el mejor grupo posible. No se me hubiera ocurrido un mejor equipo de personas. Primero que nada, Susana Zabaleta.
Ándale, pues.
Que, bueno, es inteligente, culta, ágil de mente, divertida, pero le vale todo madre.
¿Dijiste de mente?
De mente.
Porque sí,
está
un poco, ¿no?
Susana.
Oye, y además, no es fea, ¿eh?
No, muy guapa.
A mí siempre me ha parecido una mujer espectacularmente bella y talentosísima. La he ido a ver a obras de teatro y en conciertos también me ha tocado verla. Y qué barbaridad. Así que eso se puso bueno. Y además estuviste con dos pinches locazos, güey.
Primero déjame decir una cosa. Cuando estaba yo grabando con Susana, le enseñé tus nudes. Las nudes que me mandas, se las enseñé.
Una fotografía que le mandé a este güey, que no para enseñársela a nadie, sino porque estaba yo bajando de peso muchísimo y estaba yo tratando de hacer algo al respecto. Y entonces me dio gusto.
Me manda una foto el güey saliendo del gimnasio sin camisa, diciendo: mira, ¿a poco no me veo mamadísimo, güey?
No es cierto, güey.
Claro.
Eso
que sí
era lo que decía la foto. Pero bueno, se le enseñó a Susana Zabaleta.
Y estábamos hablando ahí, platicando, y estábamos justamente en casa de Ricardo Pérez, porque me tocó también con Ricardo y Slobo de la Cotorrisa.
Que hubo quejas,
Por sí yo ya era fan, de los cotorrizos. Después de convivirlos, después de la acogida que me dieron cada uno de ellos en su casa, que de verdad, una acogida inolvidable, cariñosa, atenta, amable, son unos tipazos, me hicieron reír muchísimo. Es que no paran de escupir tonterías, pues no, el uno y el otro, tanto Ricardo como Slobo. Y además, ¿qué comidas ofrecieron, güey?
O sea, pues sí.
No voy a decir nombres, pero solo
me imagino
un
que de marihuanos se los ocurre, ¿no? Pues sí, de marihuanos, pues sí. Sí, sí, sí. No, no me extraña, ¿eh? No me extraña nada.
En un caso en específico, pero no en los dos, ¿eh? Pero la verdad, muy buenos anfitriones. Un placer conocer los espacios donde viven. Ya chupaselas.
Oye, pero la verdad es que sí no se deben de perder el programa. Se puso bueno. El formato es divertidísimo. Y sí se echan las risas, porque además de todo involucra ingesta de deliciosos caldos y cócteles y cervecitas y esto y el otro. Y entonces la fiesta es real.
Estos güeyes en las sí, grabaciones. La gente de producción nos quería matar, porque de plano ya no nos controlaban. Llorábamos de la risa. Y la verdad fue muy bonito. Lo podrán disfrutar próximamente en Home and Health, en HBO Max. Y en Imagen Televisión. Divina comida en cualquiera de estos tres espacios o tres plataformas. Lo podrán disfrutar. Y además, no estuvimos nada más nosotros. Esas fueron las mesas, que los equipos que nos tocó a nosotros. Pero estaban
hay otros dos equipos.
Otras grandes personalidades, ¿no?
Correcto.
Nacho Lozano, que desarrolló un amorío con Sabine Moussié, güey.
Qué raro, Sabine Moussié no es nada guapa. Me extraña muchísimo, la verdad.
Yuridia Sierra también está por ahí, un güey de Río Roma. Bueno, una gran cantidad de celebridades de todos los ámbitos, de la tele, de las redes sociales, de la actuación, de la conducción, del periodismo, de todo hay. Y ayer que pude ver unos pequeños fragmentos de la temporada, wow. Yo creo que no hay mejor temporada en la historia de este programa que esta Divina Comida México temporada 2, así que no se lo pierdan.
Bueno, pues ahí tienen.
¿Ya puedo dejar de ladrar de eso?
No, los invitamos con todo gusto. A mí me hubiera encantado estar ayer, pero te digo, pues no pude viajar a México otra vez. Acabo de estar en México, no pude ir, pero bueno, hicimos entrevistas de manera virtual y demás. Tanto el señor Videgaray
como un servidor. Tampoco fue Slobotsky, ¿eh? Estoy muy enojado y muy sentido porque...
¿Qué estaba haciendo?
Slobby es mi man crush hoy en día.
Ajá.
Y me rompió el corazón ayer no verlo llegando. Llegar a la conferencia de prensa de Divina Comida. Sí, estaba Ricardo, que soy su super fan. Poca gente me ha hecho reír en mi vida como ese cabrón. Y Susana, pues ni se diga. Pero bueno, extrañamos a Slobby y al Estaca. Otra vez con lo mismo.
Nada más a los cotorrizos, güey. Estás grosero nuevo.
Sí, sí, sí. Me imagino que de eso. Entiendo que de eso estábamos hablando. Híjole, solamente
pero
de
bueno,
los cotorrizos.
Aparte de anunciarles otros programas, concentrémonos en este, ¿no? Que está repleto de información. El presidente tiene un lugar favorito en este sexenio al cual va y va y va. Y dice que va a volver a ir, pero tiene un pequeño problema con...
No sabe cómo se llama.
No sabe cómo se llama el lugar al que tanto va.
Ayer estuvo el presidente de la República en Badir...
¡Ándale, ándale, güey! ¡Badiraguato, güey!
¡Oh, por qué lo echas a perder!
Badira. A ver, oigan al presidente que no
estaba
sabe hablar.
Estaba yo imitando al presidente.
Sabe hablar, venga.
Oh. Que se inauguró un camino de 140 kilómetros.
Muy bien, presidente.
De Badiguarato. Badiguarato. Badiraguato.
¡Eso!
Badiraguato.
Sí, déjalo de nuevo, déjalo porque sigue.
Badiraguato.
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 Sinaloa.
Badiraguato.
Lugar al que le gusta mucho ir al presidente.
Badiraguato. Ya me estaba yo camucando otra vez. Badiraguato, hasta Guadalupe Calvo.
Muy bien, gracias.
Es el presidente que ha hecho más comedia, yo
se
creo que en la historia de México.
Se estaba camucando otra vez. Ese es un...
Presidente.
Tabasqueñismo, ¿no? Tabasquismo.
Camucando.
No, tabaquismo, bueno. ¿Tabasquismo?
No, tabasquismo, sí, tabasquismo. El tabaquismo es otra cosa. Oye, pero este presidente yo creo que sí pasará la historia como el estandopero político más relevante, ¿no? O sea, porque eso sí hace muy bien, chistarajos al micrófono y grasejaditas.
No, pues aquí no hizo un chistarajo, simplemente se equivocó, o sea, hizo un Peña Nieto. ¿Sabes Peña qué? Nieto puro.
¿Sabes qué? Yo luego tengo mis sospechas, porque les tenemos otra del presidente del día de hoy, que de veras es como una cuestión medio de chiste. Yo tengo a veces sospechas de que lo que hace, y hace muy bien, es dirigir el flujo de la información y de qué se habla, porque aquí estamos hablando de que no sabe decir Badiraguato, cuando que hay otras cuestiones mucho más importantes que debería estar atendiendo en vez de andar de paseo diciendo mal el nombre de los lugares, pero bueno.
¿Estás hablando de Peña?
No, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, que tendría muchas otras cosas que hacer en vez de estar haciendo estas...
Porque Enrique Peña Nieto también se equivocaba a la hora de hablar, no nada más en español, también lo hacía cuando intentaba mal hablar el inglés.
Bueno, Enrique Peña Nieto le cobraron carísimas dos o tres tarugadas que hizo, pero recordemos el momento, me imagino
me encanta,
lo tenemos, ¿no?
Sí.
A ver, venga.
Well, the investment in infrastructure.
¿Sabes lo peor? Es que lo dijo bien la primera vez. Infrastructure, está bien dicho.
¿De qué estás hablando? Se dice infrastructure, como lo dijo claramente Peña Nieto.
Infrastructure. ¡Hable bien!
¡Hable bien, presidente Peña! ¡Hable bien!
A mí el que más me gustó fue el día que cortó un pastel y se le cayó. Ese fue de los que más... Eso y sus cinco minutos, no menos, o más, ya no me acuerdo cómo fue, pero bueno. Ahí tienen, bueno,
cinco minutos, hablando, no menos, como diez.
Hablando de la rutina cómico-mágica musical del señor presidente, ahora, pues ya saben, si se le pidió o se le exigió una disculpa al reino de Castilla, bueno, él hablaba de la corona española, que no existía cuando fue la conquista, pero bueno, ahora le quiere cambiar el nombre a un mar. Señor presidente, adelante, ¿cuál es su
propuesta? Tiene toda la razón, yo lo apoyo, presidente.
Fui a Mexicali y luego a San Felipe. Allá en el Golfo de California, antes se llamaba el Mar de Cortés, pero ya le vamos a cambiar el nombre. El Golfo de California. ¿Qué Mar de Cortés ni de California? ¿Qué Mar de Cortés ni qué nada?
Aquí
Pues es que ¿por qué le estamos dando ese honor a un hombre que nada más vino a saquear? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llamar Mar de Cortés?
Pues sí, pon tú.
Habiendo tantos y tantos próceres mexicanos, ¿por qué no le ponemos el Mar de Juárez? No, ya todo se llama Juárez, hay mucho Benito Juárez. El Mar de Santana.
Mire, señor presidente.
El mar de Victoriano Huerta. ¿Por qué
mire,
no?
Mire, señor presidente, si quiere usted hablar del mar, pues, ¿por qué no se arrima a Guerrero y se deja de cosas? O sea, si quiere usted hablar, hay cosas en el mar que ahorita sí importan. El Golfo de California o el Mar de Cortés nos vale un pito.
No, sí es importante también. ¿Por
no es importante,
Hernán
te digo,
Cortés?
A mí se me hace que el señor lo que está haciendo es distrayendo con lo que puede de algo que ha hecho con una parte del cuerpo. Fíjate, que no voy a mencionar.
Yo conozco mucha gente que está allá en Acapulco, tengo mucha gente que vive en Acapulco y estaba platicando hace poco con un amigo mío que es empresario, que tiene un negocio muy exitoso allá en Acapulco y me decía, no sabes lo agradecidos que estamos con Comisión Federal de Electricidad, porque lo que lograron hacer...
¿Pero por qué agradecidos si es su trabajo?
Días, no, por el esfuerzo que invirtieron. Levantar 18,000 postes en unos cuantos días fue una tarea titánica.
Sí.
Y de verdad
sí,
la gente en Acapulco, no toda, pero hay mucha gente que está muy agradecida con el esfuerzo gubernamental que se ha hecho por restablecer el orden de las cosas.
Aquí el señor presidente está hablando de una cosa que realmente, ok, te la voy a dar por buena, le podríamos cambiar el nombre, pero señor presidente, ¿a quién le importa esa tontería ahorita? Por
a mí
favor.
Sí me importa. Por ejemplo, la última vez que yo fui al aeropuerto...
Otra vez está apelando a los traumas estos sociales que se carga el señor.
La última vez que fui al aeropuerto de Puerto Vallarta, me di cuenta que se llama Aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, correcto. Ahí
no
sí, para que veas.
Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos honrando a Gustavo Díaz Ordaz con un aeropuerto?
Pues sí.
¿Por qué no mejor ponerle Aeropuerto Marcelo Ebrard?
Pongas a trabajar, señor presidente, y déjese de cosas, la verdad,
Aeropuerto Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo,
aeropuerto no? José Ramón San Cristóbal o algo.
Oye,
así.
¿No viste por ahí? Y esa no el audio no nos sirve aquí en radio, pero Manuel Bartlett se quedó jetón en la mañana, dormido, güey, sobre el presidente hablando y lo único que ves a cuadros a Manuel Bartlett es una sillita como pajarito clavando el pico. Qué cosa, güey. Hablando de Comisión Federal de Electricidad.
¿Sabes cuántos años tiene Manuel Bartlett?
Ajá.
87.
No, ¿y sabes lo que ha de ser aguantar una mañanera entera sin jetearte? Pues yo nunca lo he hecho, ni lo haré.
Es un auténtico dinosaurio,
sí, sin
priista.
Duda. Pero la imagen es preciosa, porque además, así como que ya sabes, da el cabezazo, el campaneo que hay, se despierta y hace cara de que está poniendo muchísima atención, que se ve y no tiene ni idea de lo que está pasando, güey.
Sí, qué belleza ver al abuelito Bartlett.
Me encanta, qué gran imagen.
Echando pestaña en la mañanera.
Qué gran imagen, bueno. Oye, y Andrés Manuel López Obrador festeja quebrar de una vez más, se aguanta, dice que va a esperar.
Se la come. Otros
6 años, se la come completita, se la traga.
Mira, a mí no me gusta decir, te lo dije, Estaca. Me encanta. Así que te lo dije.
¿Pero qué? ¿Que se le iba a aguantar?
No va a traicionar a Morena. Lo dije hace como un año. Sí, en ningún momento.
Y muchas personas tenían yo entre ellos teníamos la esperanza de que Marcelo Ebrard fuera a otro lado, pero no, bueno, evidentemente, pues es como el síndrome de Estocolmo, yo creo, ¿no? Ya se la han hecho varias veces, ya lo han usado de tapete, de puente.
Le está apostando al 2030 ser él el candidato.
Pues sí, eso, pero falta, a ver, tú imagínate, ya no va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, ¿dónde lo va a acomodar en su gabinete? ¿Le va a dar una cuestión de poder? ¿Dónde lo va a dejar? Porque finalmente
yo no creo que lo acomode en su gabinete. Yo me atrevería a asegurar que va a ser el coordinador de los senadores de Morena.
Y desde ahí, ¿se va a aguantar con esa? ¿No le queda un poco chica después de haber sido ya canciller? Es un hombre realmente relevante en el sexenio, porque fue el apagafuegos.
Fue jefe de gobierno de la CDMX.
Fue el apagafuegos del sexenio. Fue el secretario más relevante del sexenio y más efectivo del sexenio.
Lo hizo muy bien, Ebrard.
Porque los demás secretarios, digo, no me digan, pero han sido floreros de corazones.
A mí también me gustaba para presidente Ebrard, pero también me gusta Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, qué bueno que te guste Claudia Sheinbaum, pero bueno.
Aquí tuvo una gran gestión aquí en la Capirucha.
Sí, aquí el asunto es que Marcelo Ebrard, no lo ninguné, te dije que sí, güey. Sí. O sea, nomás te dije que sí.
Una cosa es decir sí y otra cosa es decir sí. Eso no es lo mismo, no es lo mismo.
Sí. El asunto es que Marcelo Ebrard, pues bueno, ni modo, hace lo que puede. Yo creo que hizo sus cálculos y a lo mejor sintió que no le alcanzaba, que no era lo... Y además se hubiera quedado, digamos...
Como un traidor.
La peste horrible del traidor, ¿no? Entonces, se la va a tragar una vez más, se va a aguantar.
No, y se tragó otra. Ahorita les vamos a poner. Pero primero, a AMLO festejando que Ebrard se quedó en Morena.
Celebro la decisión que tomó.
Salud.
Marcelo Ebrard ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto...
Déjalo hablar.
Por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por
hacer
delante
lo que yo digo.
El interés del pueblo, el interés de la nación.
¡El interés del pueblo! ¡Ya, el interés del pueblo!
Tienes razón.
Siempre
digo,
tiene que
hacer. En el deber ser, así
lo
debería.
Lo que yo le mando que haga, así es. Así está, gracias. Es lo que ya
ahora
sabemos
bien,
todos.
Marcelo dijo, ok, me quedo en Morena, sí, yo quiero ser presidente, lo intentaré en el 2030, pero quiero que se me respete como la segunda fuerza dentro de Morena.
Ajá.
Porque, pues él quedó en segundo lugar en las encuestas, controla a un grupo de legisladores.
Ajá, se los controla, uy.
Sí, los marcelistas, no son muchos.
¿No viste los marcelistas cómo dieron miedo con sus protestas? No, puta, o sea, estuvo en jaque la 4T y el presidente.
No pasó
estaban
nada,
que
es
nada, absolutamente
pero sí,
nada.
Él esgrime este argumento, ¿no? De que él es la segunda fuerza dentro de Morena.
Pero se tiene que hacer el digno.
Puta, y le puso una contestada a Claudia Sheinbaum. Sí. Le puso un callón de hocico, pero durísimo. Adelante,
pues
doctora.
Es que es como el niño al que molestan en clase. Lo molesta uno, lo molestan todos. O sea,
no,
por favor.
No me refiero a eso, sino que con este argumento de ser la segunda fuerza de Morena, le puso un callón la doctora Sheinbaum.
Pues sí.
De película. ¿Quieres escucharlo?
Nadie me respeta.
Venga de ahí.
No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza.
Y soy yo. ¿No?
No,
Claudia.
No es ella, ¿eh?
No es ella. No es Claudia. No te hagas.
Sí,
acuérdate del bastón de mande. El bastón de mande, que no se le olvide, doctora Sheinbaum, por favor, lo vimos
todos. No, pero
todos,
a ver,
queda claro
yendo,
a todos.
Te estás yendo otra cosa nada más por tus ansias de atacar a la 4T. No. Modérate un poco, escucha.
No,
la declaración
ustedes
más larga.
Ustedes saben
que
no
tiene que ver con el bastón
es.
De mando. Lo que estamos hablando no tiene que ver con eso.
Lo que estamos viendo aquí es a Claudia ejerciendo lo que ella tendrá pronto, que es el poder, y pasándole por encima, como le ha pasado López Obrador, a Marcelo Ebrard. Eso es lo que acabo de oír.
Es que no escuchaste con atención ni puso el nuevo la nota completa, el audio completo.
A ver, vamos a oírlo completo.
Porque tiene razón en lo que dice la doctora Sheinbaum acerca de las fuerzas internas.
La 4T es el pueblo bueno y la 4T es una y somos puros todos. A ver, ¿con qué va a salir la señora?
Adelante, doctora.
Venga.
Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, PRD. Siempre fui militante de base, del otro partido nunca participé más, del PRD. Ahí pues había corrientes políticas. Estaba y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes.
Okay. No hay corrientes en Morena, hay corrientísimos. No hay,
bueno, pues mira, ahí está, es la justificación para decirle que se calle.
Pero que la canción contigo,
pues
de veras.
Pues es lo que yo estoy oyendo, güey.
Lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿qué fue lo que mató al PRD? Las corrientes, las tribus internas, la división dentro del partido.
¿Y tú crees que porque lo dice Claudia Sheinbaum no hay corrientes y no hay grupitos de interés? Y, por favor.
No hay, güey. En Morena manda Andrés Manuel López Obrador y nadie se le enfrenta.
Sí, hombre, pero Andrés Manuel López Obrador ya se va de la presidencia. ¿Sí? Y Andrés Manuel, bueno, de la presidencia. Evidentemente va a seguir ejerciendo el poder a través de Claudia Sheinbaum. Lo sabemos todos.
Al parecer así será.
El bastón de mande así funciona.
Pero la silla es canija, güey. La silla es muy cañona.
Y falta todavía, se los recuerdo una y otra vez cuando tenemos estas pláticas, que resulte electa presidente de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum.
Un mero trámite, güey.
Bueno,
¿sabes quién le puede dar un susto a Claudia Sheinbaum? No Xochitl Gálvez, Samuelón de Nuevo León.
Bueno, vamos a ver, yo lo único que digo es que hay que esperar
a Samuelón.
Hay que dejar de hablar de una inevitabilidad.
La verdad.
Hable bien, güey. De lo inevitable que resulta la tragedia. Todavía no podemos darle vuelta al barco y no darle al pinche iceberg.
No, hombre, sueña, sigue soñando.
Bueno,
ay, qué ternura. No sé. Todavía hay chance.
Ah, pues mira, aquí lo que yo veo es que están estos señores manejándose con una soberbia. Señores y señora, y hablo de Claudia Sheinbaum, con una soberbia total y absoluta.
Güey,
y
es que la oposición está enredadísima.
Hasta que se acaba.
Y la otra es, voto.
No nos hagamos güeyes. Claudia Sheinbaum lo único que va a hacer es seguir órdenes.
Ahorita. Una vez sentada en la silla.
No sé.
Ya veremos.
Mira, vamos
si es
a ver
Pascual Ortiz Rubio, Nopalito.
O si esto Sheinbaum. Es un maximato. O esto es un maximato.
Sí, sí, sí.
Perdón.
El primer presidente que puso Plutarco Elías Calles fue Pascual Ortiz Rubio, al que decían el Nopalito. Y que era simple y sencillamente un pelele.
Un baboso.
De Calles. Uh-huh. Y así gobernó. Tres periodos más sin ser correcto. Presidente Calles, es lo que se llama el maximato. Ahora
pues vamos
está hablando
a ver si esto es uno.
Minimato.
Así es.
O el maxiamlato.
O haces
vamos
lo que
a ver
te digo,
qué
ya sabes, ¿no? Bueno, ya, dejemos la política. Ah, no tenemos a Germán Martínez, espérate.
No, Germán Martínez bueno? Vale madre.
¿No, nos lo vamos a saltar? Bueno,
no, me cae muy bien Germán Martínez.
¡En una casa de citas! Ese es Germán exacto. Martínez, güey.
Nada más déjame decirles que si quieren escuchar acerca de los antihéroes mexicanos, no se pierdan la corneta extendida con el maestro Alejandro Rosas, que nos cambió la perspectiva. Está en Amazon Music, ahí lo pueden descargar.
Oye, completamente y que por gratis. Cierto hay que pasarle al costo al maestro Rosas si nos está oyendo, y a ustedes, que a lo mejor no le han echado una visita a ese capítulo de la corneta extendida, han llegado unos comentarios en Twitter de verdad. El maestro Rosas para presidente, el maestro
ídolo.
Rosas para
ese
la
SEP. Güey es una verdolaga en papa.
Les recomiendo muchísimo que lo oigan, porque si a mí me hubieran dado clases de historia de México, como nos dio esta plática y otras que hemos tenido Alejandro Rosas, la verdad es que yo conocería este país muchísimo mejor de lo que lo conozco.
Ya chúpasela.
Pues no, me da un poco de asco. Me gustaría chupar con él, pero tanto así no, la verdad. O sea, y es guapo y todo, pero bueno, no, ni eso.
¿Qué más tendremos? ¿Cómo decirle a tu pareja que tienes un micropene?
Ah, esto es importante.
A tu posible pareja.
Si usted es un hombre petit, le vamos a dar, son tips de verdad, ¿eh? Si usted, pues, no tuvo la suerte genética de poseer un pene promedio o arriba del promedio y usted es un hombre pequeño, discreto.
¿En qué momento y cómo se debe de compartir esa información?
Exacta y precisamente le vamos a decir cómo debe de presentar su minúsculo y ridículo penecillo para que sea bien recibido por la dama en cuestión.
Además, Pepillo Origel ya perdonó a Shanique Berman, Cintia Clitbo y Laura Zapata se dan hasta con la cubeta, explota Tuca Ferretti.
¿Finalmente?
Y un top ten que se va a llamar cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo.
cosas que puedes decir dando el reporte del clima. Y en el sexo, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. En su Culiacán, queridos, esperan altas temperaturas y mucha humedad. Ahí está.
Está por llegar la corriente del Golfo.
Okay,
okay. Si quieren participar en cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo, háganlo a través de @lacornetafm en X. Volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidagalán.
@JRSestaca.
La Corneta.
Estamos de plácemes, sí, cómo no.
Le abrimos la puerta y recibimos para que se sienten a gusto.
Y le prendemos la luz.
En la corneta. Quique Vázquez y el Ojitos de Huevo.
Queridos, ¿cómo
Huevitos
están?
Huevitos de Ojo, ¿cómo andas?
¿Qué, no estás o qué? ¿No estás viendo que ya estamos al aire?
Pues yo pensé que era ciego, ahora veo que también es sordo.
Por lo visto. Y Quique Vázquez también, no oye o se está haciendo güey, no entiendo nada.
¿Qué pasó, Quique? ¿Cómo andas?
Eso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Cómo está la corneta omnipresente? No se ven, pero se sienten, amigos. ¿Cómo están?
¿Vientos y tú? ¿Qué tranza?
Muy bien, muy contento, muy emocionado. Se oyen a lo lejos, pero se oyen, todo bien.
Oye, mi querido Ojitos,
hay que hacer algo para resolver eso, ¿no?
No vino, quiero pero decirles... Si quieren, ¿cómo están, hijos de su madre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace mucho que no los veía.
Oye, quiero decirles que el Ojitos de Huevo, para quien no lo ubique y lo conozca, estuvo con nosotros en un episodio de La Corneta Extendida, en donde hablamos precisamente de lo que distingue al Ojitos de Huevo del resto de nosotros que estamos aquí reunidos en este programa. No venimos.
Está ciego.
Está ciego desde que nació prácticamente. Y bueno, pues nos habló de la ceguera en ese episodio y acaba de lograr una cosa que no cualquiera. Tiene ahora una serie basada en su vida y la de Quique, que se está poniendo muy interesante, de la que vamos a hablar el día de hoy.
Bienvenidos, Quique Vázquez y Ojitos de Huevo. Cuéntenos de su relación amorosa. ¿Tenemos ¿qué pasó, güey? Contesta, Ojitos. Estás al aire. Sácate la cerilla de las orejas. Bueno, yo les cuento que estos dos güeyes, yo tuve el privilegio de descubrirlos hace algún tiempo. Descubrirlos para mí, ¿no? Porque ellos ya existían desde mucho antes.
Ya está.
En un programa que se llamaba Duelo de Comediantes, en donde tuvieron una batalla entre ellos dos. Quique Vázquez también tiene algún problema, él tiene de salud, él tiene parálisis cerebral. Y Ojitos de Huevo es totalmente ciego.
Y es feo también.
Y además dice que tienes un problema de salud, pero dice que no estamos hablando de tu americanismo.
Ni que fuera José, como que tengo un problema de salud, que no se ha llevado.
Bienvenido, Quique. Ahora sí ya nos oyen bien, ¿no? Porque
ahí está,
ahora sí, no oían ni madres.
Nos tenían ciegos y sordos aquí.
Exacto.
A ver, entonces, háblenos de esta nueva colaboración que van a hacer, que a mí me parece interesantísima y el concepto está de poca madre, güey.
Pues es que algo que se nos quedó muy grabado de ese duelo de comediantes que comenta el Videgaray es que acabando la batalla nos dijo, deberían hacer cosas juntos, ¿no? O
sea, es que nunca me había reído tanto.
Sí, y pues ahora se nos dio la oportunidad de hacer una serie en Netflix contando la historia de este muchacho. Como si fuera interesante la vida de este güey. Esa es labor de venta, güey. Esa es labor de venta.
Lo que pasa es que tenemos que poner interesante el vender mazapanes. La gente no sabe, pero esta serie realmente se trata de una batalla encarnizada entre este chueco despreciable y yo para ver quién vende más mazapanes. Eso es, por cada suscriptor que llega a Netflix, nosotros vamos a venderles 3 mazapanes hasta la puerta de su hogar gracias a esta serie. No, pues es...
Los míos tienen chocolate.
Lo padre de esta serie es que... ¿Quieres leche, té, chocolate? Lo padre de esta serie es que abordamos el tema de la discapacidad o diversidad funcional desde una perspectiva cómica y no,
sí, señor,
no desde este melodrama teletonesco ni desde esta cosa como inspiradora de ¡ay, míralo! Él tiene parálisis.
Es que a eso nos han acostumbrado los medios históricamente, a la lastimita. Y la verdad es que pues ustedes, como cualquier otro ser humano, tienen que navegar el mundo y tienen que hacer sus chingaderas y tienen que, enamorarse y tienen que lidiar con el día a día de la vida. Pero la perspectiva de alguien que pues, por ejemplo, no ve ni madres, como el Ojitos de Huevo, pues, es muy interesante porque es otra manera totalmente de sentir el bolero y de navegar el mundo.
Sí, es otro punto de vista, totalmente.
No hay respeto.
¿Viste qué buenos chistes traes? ¿Qué tal? ¿Este chiste qué tal corre? Porque tú no puedes correr.
Trae un ritmazo ese chiste, ¿vieras? No, es que, como dice bien el Estaca, esos güeyes están acostumbrados a la lastimita, ¿no? O a la lastimota también, depende de cada quien.
Depende de cada centímetro.
Porque eso les enseñaron la lastimera. Entonces, es la única que conocen, pero uno que le rehúye a la lastimera, que no le gusta esas cosas, pues siempre, o sea, como que no nos vemos representados en los materiales o...
En la maldita lisiada.
Ajá, exacto. Lo único que había de mi gente, de mi tribu, era ¿qué haces besando a la lisiada? Y por culpa de esa maldita yo no tuve pareja de aquí a los 20 años.
Bueno, wey, pero por lo menos, mira, el ciego más famoso era Al Pacino. ¿No?
¡Ah, sí es cierto, güey!
En Perfume de Mujer, ¿cómo
y
no?
Y no es ciego, entonces imagínate dónde quedamos... Porque los otros eran José Feliciano y Rigo Tobar, ¿no?
Ahora, que ellos sí tocan instrumentos, sí tocan, no que tú no tocas ni la puerta, papito.
¿Quieres ver cuál tocó? Ahorita vas a ver.
Es la que le gusta al Estaca, dicen.
La corneta.
Te voy a recordar a tu tío cuando tenías 8 años, perro, ¿eh?
Saludos a mi tío.
A ver, relájense.
¿Así se comportan en su serie? Porque qué bruto.
Tengo un par de preguntas para ustedes.
Es que, perdón, hoy sí nos dejaron salir temprano del CRIT. Oye, nos sacaron a pasear porque ya viene diciembre.
Ya viene diciembre.
Tú sacas
ya
a dos lisiados, se ponen locos.
Sí, ya nos descongelaron, ya es diciembre, ya hay que dar
la falta lástima. De ácido fólico se hace presente en la corneta, señores.
Aquí hay ácido fálico para los dos.
Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Ojitos de Huevo ya estuvo con nosotros en un episodio de La Corneta Extendida.
Sí, señor.
Y nos contó cómo llegó a convertirse en standupero. ¿Puedes tú, Quique Vázquez, decirnos lo mismo? ¿Cómo es que tú, desde la discapacidad... O ¿cómo le llamó ahorita? Me gustó el término que utilizó, Ojitos de Huevo.
Diversidad funcional, señor.
Diversidad funcional. Sí. Desde la diversidad funcional, ¿cómo es que un hombre con parálisis cerebral de pronto decide convertirse en humorista, en standupero?
Por curioso y por ñoño. Mi historia comenzó porque me metí a concursos de oratoria y yo hablaba de cosas como, pues que sí nos pasaban, ¿no? Cotidianas. Y en los concursos de oratoria nomás hablaban de la patria y la familia y la chingada. Y a nadie le interesaba lo que tenían por decir. Okay. Y cuando yo hablaba de lo que yo quería, que era como medir, por ejemplo, la importancia del primer beso, porque a partir de ahí mides todos los demás, la gente se reía mucho y a mí me ofendía porque era, ah, los demás que sí caminan derecho, de esos no te burlas, ¿no? Pero yo nomás me subo y ahí ríanse del chueco. Ya después vi una película de Chris Rock en donde hablaba de las dificultades de ser una persona afrodescendiente, pues, que vive rodeado de blancos. Y la gente se reía y dije, pues eso se parece a lo que me pasaba en los concursos de oratoria. Y al final tomé un curso de stand-up comedy, nada más para que me explicaran por qué se reían de lo que yo estaba diciendo. Y pues la neta es que la risa es una droga muy poderosa, manito.
No les hables de drogas a estos, no ves que las acaban de dejar.
Exacto, exacto.
¿No viste el programa de Jordi que les regañas?
Abundando en eso que estás diciendo, entonces tú, por la realidad de tu vida y por esta condición que tienes y con la cual tienes que navegar el mundo, ¿tienes permiso de mancharte con todo pinche mundo y por su orden? O sea, tú puedes hacer chistes de negros y de judíos y de chaparros y de pelones y de gordos y de lisiados.
Pues
o sea, ¿tú puedes hacer el chiste que quieras o qué? Porque eso a mí me encantaría, entonces me voy a tener que romper una pata o algo para mancharme igual.
Es que también depende, güey.
Muy pronto veremos el disco del Estaca cantando Chacarrón, ¿no?
Sí. Veremos el remake de Ya Nunca Más con el Estaca.
Ándale.
Exacto.
Claro, no, queremos a Luis Miguel.
¿Sí tienes entonces un permiso de mancharte durísimo? O sea, lo tienen ustedes
pero
dos.
¿Por qué van a hacer chistes racistas por ser discapacitados?
Bueno, oye, lo que sucede es que ellos están riendo de una cosa que tenemos prácticamente prohibida todos los demás. O sea, estos se pueden manchar durísimo.
Ellos también.
Es que depende mucho de la perspectiva, güey. Porque, a ver. En la serie hablamos sobre discapacidad y sobre diversidad funcional. Pero lo hablamos desde la perspectiva de quienes lo vivimos, y quienes lo vivimos entendemos que no es lo mismo la discapacidad que la diversidad funcional. La gente pendeja lo confunde. Entonces, saludos, Estaca. Pero es que la gente lo confunde, güey. La gente cree que...
¿Qué tipo tan pasado de liana?
No, o sea, no es mi culpa que sea pendejo, güey.
Qué bárbaro,
o sea,
viene al programa y te pendeje este hijo de la chingada.
Es que cuida tus preguntas.
¿Sabes qué? De veras, esas son pelotas, me cae.
Claro.
Pero no, es que lo que es que nunca te vayan a romper tu
diría madre. Diría yo que te daría un zape, pero no deberías venir, cabrón.
No, él sí ve.
Y el otro,
no,
ni las manos pueden meter, ¿no? Te yo joden.
Sí lo veo, yo sí lo veo.
A ver, Alexis está totalmente ciego, eso ya sí, lo sabemos.
Señora. Sí, señora. Y el otro está totalmente pendejo.
No, no,
yo estoy totalmente pasado de...
¿Cuál es tu
él ya tenía experiencia actoral, porque él ya venía de... Ustedes ya lo han visto en películas de The Walking Dead, Breaking Bad, el hijo de Walter White.
Yo soy asesor en cualquier escena de epilepsia, también si gustan, yo puedo ayudarles.
¿Te salen bien los ataques?
Sí.
¿Qué es lo que tienes tú?
Parálisis cerebral, señor. Sí, señor.
¿Y qué tanto te afecta? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer?
La parálisis cerebral es un rollo motriz. La gente, como el estaca... Suele pensar que
no te digo este güey.
No, pues es que tú
fuiste. O sea, te vas
a voy a tener tigre, que ir a México a patearte hasta que me canse, güey. A mí me vale madres lo que tengas.
A ver, me voy a subir a una tarima de 2 metros a ver si me
por favor,
el perro.
Y te avientas, güey. Pero creo que ni puedes hacer eso, güey. No te puedes mover.
No,
pero
pues bueno. La cosa con la parálisis cerebral es que la gente suele confundirlo con tener el cerebro paralizado y no.
Ya.
Es una parálisis motriz que se debe a un daño neuronal. Entonces, la parálisis cerebral es un rollo motriz. Entonces, a mí me afecta los músculos. Bueno, la parálisis cerebral con la que yo vivo afectó los miembros inferiores, o sea, las piernas. Y eso hace que mi movilidad o que la resistencia que tengo a ciertos esfuerzos sea menor que otras personas. Pero realmente, cognitivamente, las personas con parálisis cerebral no tenemos un pedo.
Bueno, eso dices tú.
No, estoy oyendo, güey. Personas con parálisis cerebral no tenemos un pedo. O sea, hay personas con parálisis cerebral que no necesitamos rehabilitación cognitiva.
No,
sin
entendemos,
embargo,
entendemos.
Ajá. Hay gente que se tiene que vivir a otro país.
Chicago, por ejemplo.
Para tener un ambiente. O
sea, no se cansa. No se cansa, güey.
Ninguno de los dos, güey. Son insufrútiles.
Oye, y este es el ritmo que llevan en esto que hicieron. Porque sí se antoja muchísimo, la neta, el ver este asunto.
Serie.
¿Es el ritmo que llevan? ¿Es joderse todo el tiempo?
Acá es como lo que diríamos un bromance. Es una... Yo lo catalogaría como una comedia de un bromance entre un compa que tiene ceguera y un compa que tiene parálisis cerebral.
Y se chingan igual como se chingarían dos compas, ¿no? O sea, cuando tú tienes un mejor amigo siempre se están jodiendo. En este caso es lo mismo, ¿no? Cuando...
¿Y de qué va? ¿De qué va la historia?
La historia va de que la mejor amigo de Charlie se obsesiona con hacerse comediante, pero nadie le tira el paro. Y su mejor amigo, que tiene parálisis cerebral, le dice, órale va, yo te acompaño, vamos a rifarnos esta aventura. Y la serie va de cómo lograr que Alexis pueda convertirse en comediante, a pesar de que la ciudad, ni en ninguno de los entornos donde ellos viven, les da la bienvenida. Entonces, justo de eso va la serie. O sea, sí ven a dos compas echándose carrilla, pero también ven a dos compas con diversidad funcional tratando de ingeniárselas para lograr un objetivo que a lo mejor cualquier otra persona la tenía más sencilla, que es...
Dos contra el mundo.
Exacto.
Me gusta.
Parte de simplemente algo cotidiano, algo que para ustedes podría ser cualquier cosa, para nosotros se convierte en una hazaña, ¿no? Porque la Ciudad de México se convierte en un entorno discapacitante donde hay que lidiar con calles, con pocas oportunidades laborales. Entonces, es una bonita forma de ver...
Un curso de obstáculos es la Ciudad de México. Nos platicabas un poquito de esto cuando platicamos en el podcast, que realmente es una ciudad agresivísima para cualquier persona que tenga estas cuestiones funcionales distintas.
Sí, exacto. Señor. Incluso existe el término de arquitectura hostil para hablar de lo que sucede en cómo se construyen las ciudades. Entonces... Justo en esta serie se ven todas las dificultades que tiene una persona con parálisis cerebral y una persona con ceguera en un entorno construido y pensado así. Entonces, si bien es una serie que va de comedia, que es bastante ágil, que en una tarde te
se la van a echar en una
serie,
sentada,
la verdad.
Sí, la van a maratonear.
Igual que la corneta también. Se la echan en una sentada.
Oye, Alexis. Dígame, Alexis, ¿y ya viste el primer episodio?
¡Comedia 24!
¡Sí, cierto! ¡Sí,
ese chiste también es bueno!
¡Ya denle un especial!
¡Qué bárbaro!
Bueno, aquí ya tienen dos. ¡Ah! ¡No,
¿cómo se va a llamar su especial? ¿Cómo se va a llamar su especial? Por culpa de mi hermano me faltó una nariz. ¡Ah! ¡Cállate!
¿Cómo es llevado? Ya. Pórtate bien y denle su pastilla al niño.
Oigan, ¿y qué fue lo más difícil de grabar? Porque ustedes nunca habían hecho nada de eso. Habían estado en escenarios, pero nunca habían trabajado en la producción de una serie. ¿Cómo fue?
En mi caso, algo tan... muchas cosas se asumen al tener la vista. Hay cosas que ya se asumen, como por ejemplo expresiones faciales, como fruncir el ceño, cosa que para un ciego de nacimiento no significa nada. Entonces, pero al final de cuentas yo quería contar una verdad en la pantalla, yo quería contar una historia, porque yo no veo, pero el público sí me va a ver, y yo no quiero, pues no estamos haciendo una radionovela, ni mucho menos. Entonces, lo difícil fue que al mismo tiempo fue una gran aventura muy bonita al lado de quien nos coachó actualmente, tratar de encontrar esos gestos que llevaran a la gente a decir, oh, la persona, el ciego ya está enojado, está feliz, está actuando de verdad, ¿no?
Entonces, oye, esto es por parte de tus expresiones, pero ¿y tú, güey, las escenas de acción, cómo las hiciste? ¿Qué? Quique.
Yo, sí. Con mucha calma, manito.
Con calma, despacito.
Y ya aceleraron la toma para que se viera normal.
Mira, en esta toma te mueves, caminas hacia el... Ah, no, que no.
Bueno, te trasladas de este punto a este punto.
Flotas, levitas, güey.
De hecho, una manera para brincar esa problemática, la primera escena que filmé fue en una patineta. Yo creo que pensaron, igual y si se tarda mucho en llegar, pues nomás me empujamos. Y ya llega a donde tiene que llegar, ¿no? Ya después vieron, ah, sí, camina, si le echas porra, sí, camina, y ya con eso.
Sí, le dices un solito. Ajá.
Sí, se los avienta, sí. Muy bien.
Y a quien me lo pida también.
Ok, entonces repítanos, por favor, ¿dónde los pueden ver? ¿Cuándo empieza? Para que la gente pueda echarse esta experiencia que a mí me parece interesantísima, deliciosa. Y además, como ya escucharon, son un par de hojaldras, entonces seguramente va a estar cotorra. ¿Dónde y cuándo? Sí,
pasado mañana en Netflix, Tudum, Hojitas de Huevos, estrena viernes 17 de noviembre. Y un favor, aunque no sean ciegos, ciegas, ciegues, vean esta serie con audiodescripción.
Sí, la audiodescripción tiene desperdicio, es increíble.
La audiodescripción también trae comedia, o sea, te va a ayudar a levantar la historia. Incluso véanla primero con audiodescripción y luego véanla sin. Es muy
¿Hay
fácil.
Hay chistes en la audiodescripción.
Sí, por supuesto.
Eso está poca madre, güey.
Me encanta.
Si no sabe, vaya al menú de idiomas de Netflix y ahí busca español audiodescriptivo, y ahí lo
activa. Buenísimo.
No, pues no me lo pierdo, compas. De verdad, estoy orgulloso de ustedes. Los admiro.
Felicita.
Los aplaudo.
Chido.
Son los pasados de Liana. Nunca los vamos a volver a invitar, pero los respeto y estimo a los dos.
Nessi, no le hagan caso a este güey. El día que quieran, este es su programa. Yo no me la pierdo tampoco. Se va a poner buena. Y les sugiero a todos los que nos están escuchando que le echen un lente a esto, porque la neta,
Ojitos de Huevo,
sí se antoja. Es algo que nunca han visto. Y bueno, que el Ojitos
tampoco va a ver.
Ojitos de Huevo, solo en Netflix, 17 de noviembre. No se la pierdan.
Ahí nos vemos
y nos olemos, lo que quieran.
Y ya fuera de guasas, de verdad, para mí es un honor, es un gusto, de verdad. Estoy faneando muy recio, me contuve bastante. Estoy faneando muy
se
recio.
Se está orinando, ¿no? Le pusimos su pañal al chuequito. Se está orinando de estar en la corneta.
Sí,
está muy...
la verdad, sí, lo seguía desde ese programa del Planeta de Cabeza.
¿Cómo no?
Chido. Híjole,
qué vergüenza.
Soy muy, muy fan, de verdad. Muchas gracias por invitarnos. Y nos vemos
gracias,
en Netflix.
Kike.
Nos vemos
gracias,
en Kike. Netflix.
Yo soy fan de los dos.
Yo también soy fan. A partir de esta plática, par de ojetes. Lo nuevo. Pero vamos a un corte y volvemos.
Los queremos. No se muevan.
Igualmente.
El top 10 de hoy se va a llamar Cosas que puedes decir dando el reporte del clima.
Y en el sexo, cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Bueno, tenemos que ir a corte, así que volvemos en breve.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Dios bendito, está con nosotros el gran Moisés Muñoz, porque sin él somos nadie.
Finalmente tenemos
un hola, ¿cómo están?
Finalmente, Moisés.
A ver, tu voz, Moisés.
¿Cuántos más juegos de golf, cuántas más actividades artísticas vas a tener que no vienes a visitarnos, a hacernos el favor? Porque eso es un favor de visitarnos aquí en La Corneta, güey.
No es tan seguido. Simplemente tuve un torneo de golf, al cual no podía decir que no me podía
¿Cómo
resistir.
Te fue?
Pero ya estoy aquí, bien.
¿Perdiste?
Bien. Gané un me gané un viaje, todo pagado, al próximo torneo de golf. Así que va a estar muy bueno, ¿eh?
Ah, entonces sí te fue bien, sí juegas y todo, o sea, sí sabes de lo que hablas.
Claro que juego. Pues entonces,
¿cuál es tu palo favorito?
¿Qué voy nada más a tomar? Pues no.
Sí.
Pues yo haría eso. ¿Cuál es tu también. ¿Cuál es tu palo favorito?
El mío.
¿Kim Fonseca?
No, mío. Por eso dije el mío. Antes de que empezara.
Seguro que no, no es
por
el eso. Mío.
De todos los palos el que driver. Tienes ahí en tu petaca guardados.
El driver.
¿Qué es un driver?
Exactamente. Es el bastón con el que más largo le puedes pegar.
¿Es una madera? Utilizas
para los pares 4, para los pares 5, dependiendo.
¿Es una madera, Moy?
Sí, es como una madera, pero se le llama driver. Pero sí, tiene algo que ver.
Oye, ¿y siguen los palos de golf siendo de...? Porque cuando yo alguna vez jugué golf, pero cuando era yo muy chavito, eran de madera. Ya han evolucionado mucho los palos, ¿no? De golf.
Sí, ya no son de madera, ya son utilizan diferentes materiales, pero madera, las maderas como tal ya no existen.
¿Se le siguen diciendo maderas a esos palos o ya no? ¿O nadie dice madera? Sí, si digo maderas, dicen, ¿y este viejo qué pedo?
No, se le sigue llamando madera 5, madera 3, madera 7.
Se ahí. Llama madera, sí, para que sepan, siendo. La próxima vez que vayan al club de golf, se llama madera. Ajá. No hagan eso. Es quema madera, pues no.
Quema madera.
De pirul. Okay.
Quema madera de pirul, exactamente. No, porque ¿sabes qué? Luego se hace mucha contaminación, no queme nada.
Y se atraen mayates. Además, sí. Usted, la recomendación es que no haga eso, pero si quieres, quema madera de pirul en tu ventana y se va a llenar de mayates tu casa. Los atrae mucho,
si los quieren atraer.
Pero bueno, vamos con la información, Moisés Muñoz.
Bueno, vamos a hablar primero acerca de el Tuca Ferretti. Bueno, vamos a hablar primero de Gerard Piqué, que en una de las transmisiones que estaban haciendo de un live en Twitch, estaban platicando con Marc Crozas, y Marc Crozas, que es compañero mío en TUDN y que ahora va a fungir como el presidente deportivo o el director deportivo de la Kings League. Pues fue albureado.
¿Un español?
Por Gerard Piqué, sí, increíblemente.
Wow.
Fue albureado por Gerard Piqué y lo peor de todo es que no le contestó, o sea, no tuvo el reflejo mental, mi querido Marc, cuando pues se la pasa escuchando albures por doquier.
Oye, ¿no será que Marc no se esperaba que un español le aplicara un albur? O sea, ¿no será la sorpresa, o sea, se habrá quedado congelado? O sea, es como si eres cazador y un venado te dispara a ti, güey.
Pues no... Es algo muy complicado que
vamos a oírlo.
Pero bueno, tiene que haber la habilidad mental para contestarle rápido. Pero bueno, escuchemos la manera en la que Gerard Piqué alburea a Marc
Crozas. Crozas se la come.
¿Cuándo te vas?
Todita.
Ya estamos a 12 hoy.
13.
Pues agárrame la que me crece, venga.
Pero eso no es un albur.
Eso es una rima nada más, güey. Estamos a 12, no, a 13. Agárrame la que me crece. Pues es que...
Pues agárrame la que me crece. Pues qué grosero es Gerard Piqué.
Que es la misma que te enloquece. O sea, es la misma. La que me crece y la que te enloquece son una
y
misma.
Y el culo te reverdece también, ¿no? Creo.
Pues eso ya con la edad, ¿no? Porque es el viejo rabo.
¿Cómo crees?
Verde.
Eso no lo sabría decir.
¿Qué es eso de que el culo te reverdece, además? ¿En qué momento tienes pasto ahí o qué? ¿Cómo que te reverdece?
Pues ya cuando te mueres, ¿no?
Me imagino.
No queremos eso. ¿Tú te consideras un viejo rabo verde, Moisés?
No.
¿Por?
No.
Claramente
no.
Lo eres.
No tengo el rabo verde y tampoco soy viejo. No aplico a ninguna de las dos.
No, güey, es que eres más viejo de lo que crees, güey. Eres más viejo de lo que crees. Tú te crees un...
Tengo 43 años, señor.
Por eso, ya para muchas personas eres un viejo, güey. Para una no sé. O para una persona de 17 años eres un viejo. Sí, ya estás viejo.
Para la vida...
El promedio de edad.
Discúlpenme, pero para la vida no soy viejo.
Escucha este dato. Escucha el dato del promedio.
El promedio de edad del mexicano es de 30 años. Estás 13 años por encima del promedio. La inmensa mayoría de los mexicanos son ya más jóvenes que tú, Moisés.
Eres un ruco.
Enfrenta tu realidad, pinche anciano.
Cuando te ven en el súper, dicen, ¿ya viste el viejo ese que está comprando limones? ¿Qué no era Moisés Muñoz?
Entonces,
exacto, güey.
Yo me hago una pregunta. Yo me pregunto, si yo soy un viejo decrépito, anciano, ¿ustedes qué, están muertos ya o qué chingados?
No, son vivos, pero somos mucho más viejos y decrépitos que tú.
Mucho más viejos y decrépitos que tú, sí.
Pero
o sea,
no nos peleamos con la realidad, la enfrentamos, miramos a la vejez y a la muerte a los ojos,
güey,
¿no?
¿Quieres oír algo chistoso? Hoy en la mañana, Moisés Muñoz, fui al gimnasio de box y mi entrenador me dice, ven. Me dice, ¿me puedes arrancar esta cana que tengo en la barba? Le digo, ¿qué te pasa, güey? Primero que nada, qué asco. No, es que no se me pueden ver canas en la barba. Le dije, ya, güey, déjate, te van a salir más. Eres un ruco. Ahí viene el invierno, te estás muriendo. O sea, ni modo, güey. Así es, el ciclo de la vida. Hakuna Matata.
Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Sin embargo, yo no me siento viejo y te puedo apostar que hay muchos de esos treintañeros de los cuales hablas que le faltan manitas, ¿eh? Les faltan manitas.
Tranquilo. Clásica reacción de viejo. Sí, te crees mucho, jovencito. Esa es la clásica reacción del viejo. Sí, sí, pero me la pelas. No creo, güey. Ya, o sea, ya eres el viejo de referencia.
Bueno,
te digo, okay, Moisés cuando Muñoz, se ven por ahí, ¿qué ese viejo joven? ¿No era Moisés Muñoz? Sí, güey. Así se habla de uno. ¿Qué no? Sí, ese viejo era Eduardo Videgaray, güey.
El gran portero de la América, ese era Moisés Muñoz.
¿Pero cuándo? Uy, hace mucho ni te acuerdas.
Puta, ya no queda nada, ¿no?
Es que no habías nacido.
Exactamente. En eso estábamos, sí, bueno, precisamente, entonces, Eduardo.
El muchachito Moisés Muñoz ya nos dijo que él no es un viejo rabo verde, yo sí soy. Él está que evidentemente
sí,
también.
Sí, sí.
Y a mucha honra, muchachitos.
Y que Gerard Piqué es un grosero. ¿Pero qué más tenemos?
Gerard Piqué es un grosero.
Tenemos al Tuca Ferretti que se enoja. Otro grosero. Se ha enojado bastante. Yo no entiendo de verdad a mi querido Tuca Ferretti, lo conozco muy bien. ¿Por qué carajos tiene que estar en un programa en donde lo hacen enojar todos los días y en todos y cada uno de los programas? Bueno, ahora está Álvaro Morales, está Rafa Puente, está ahí el Tuca Ferretti, y lo hacen enojar de tal forma. Quiero, mi querido nuevo, a ver si puedes poner la parte, la segunda parte donde dice que le muerdan uno y la mitad del otro, o que se muerdan uno y la mitad del otro, porque después de eso, a ver si lo dejas correr un poquito.
Tiene las dos.
Digo, tiene razón en lo que dice el Tuca Ferretti acerca de los jugadores que se enojan cuando los sacan de cambio. Vamos a escuchar qué es lo que opina, lo que piensa el Tuca Ferretti, al mismo tiempo que nos deleitamos con la forma como se enoja mi querido Tuca.
Esto no es Teneca.
O sea, usted prefiere un jugador que salga.
Yo,
ay, gracias.
Yo iba a eso, que se muerda uno y la mitad del otro, sí. Y después va con el... Oye, ahora, hay una cosa.
Sí.
Se enojan porque salen. ¡Uy! Y quieren cuestionar, oye, ¿por qué me sacaste esto? ¿Y por qué cuando los metes nunca dicen, oye, ¿por qué me metes?
Así son. Así son.
Entonces, ¿cómo no me pides aclaración?
Ok.
Tiene un gran punto, Tuca.
Se muerde uno la mitad del otro y luego... está. Sí. ¿Tú alguna vez te quejaste cuando te metieron, Moisés?
¿O te sacaron?
No, tampoco, porque como portero difícilmente vas a salir de cambio. O sea, tendrías que hacer... verdaderamente un error garrafal o que el entrenador sea muy ojete para que saque al portero a medio partido o una lesión. Son las opciones o los motivos por los cuales un portero puede salir. Yo afortunadamente cuando me tocó abandonar algún partido fue por una lesión que sufrí y no tanto porque el técnico me hubiera cambiado. Pero sí es verdad, hay muchos jugadores que salen enojados, salen molestos. Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Salen molestos no con el entrenador porque los haya sacado. Salen molestos porque no se desempeñaron de la manera como tenían que hacerlo. Y por ese motivo, o algún otro, es que los han sacado. Se enojan con ellos mismos, no tanto con el técnico.
Pero bueno,
habrá alguno que otro que sí se enoja con el técnico.
También pueden sacar un jugador por un tema táctico, ¿no? Que de repente dice el entrenador, ahora necesito hacer un acomodo diferente. Aunque este güey está jugando bien, lo tengo que sacar.
Bueno, les pongo un ejemplo. En la final del 2013, cuando nos expulsan a Jesús Molina, tienen que sacar por estrategia, porque así tenía que ser, a Diego Reyes. Diego Reyes, que era un jovencito que estaba iniciando su carrera, defensa central. Entonces, pues tienen que sacar a un jugador en esta zona. Ingresa Miguel Ayun en su lugar. Y bueno, pues Diego Reyes tiene que salir a los 15 minutos de haber iniciado la final.
¿Salió enojadísimo?
Pues estratégicamente tuvo que hacer el cambio hacia el Piojo. Pues salió, me imagino que debe haber salido molesto, decepcionado, porque él quería jugar la final de vuelta y salir campeón habiendo estado en la cancha. Pero bueno, jugó los primeros 15 minutos, salió de cambio y se colgó la medalla de campeón. Así que pues hay momentos en los cuales el jugador sale molesto, sale enojado. Y no tanto con el técnico, sino simple y sencillamente porque no quiere abandonar el terreno de juego.
Ok.
Pues sí, okay, sí se entiende.
Pues sí, así
¿Y sucede. ¿Qué otra cosa tenemos divertida el día de hoy aquí en los deportes?
Divertida, bueno, para todos aquellos que se quieran lanzar a Las Vegas o que ya estén por allá o que estén planeando un viaje para la Fórmula 1,
No, a Las
a
Vegas.
Los que se quieren lanzar a Las Vegas
a ver la
con
carrera R. de Fórmula 1.
Láncense, no. Les va a encantar.
Láncense a también, Las Vegas. Si quieren. Y de nalgas también, para que lleguen más rápido.
Láncense a LV, a Las Vegas.
Perdón, Moisés, continúa, por favor. Ignóranos. Ya sabes cómo somos. Así es. Bueno, Addison Gray y Alice Little, dos trabajadores del Chicken Ranch, uno de los más famosos burdeles de Las Vegas, han ofrecido sexo gratis a los pilotos de Fórmula 1, pero no solamente queda ahí, porque dirán ustedes, bueno, yo no soy piloto de Fórmula 1, ¿a mí en qué carajos me beneficia? Bueno, para todos aquellos aficionados a la Fórmula 1 que van a estar en Las Vegas, les están ofreciendo un 50% de descuento
en el prostíbulo,
todos los servicios sexuales. ¡Órale! Exactamente, en los servicios que ofrecen estas dos bellas damas,
en Chicken Ranch.
Una vez más, Addison Gray y Alice Little del Chicken Ranch. Okay. Váyanse para allá, aquellos que quieran disfrutar de sus servicios, tienen el 50% de descuento, ni el Buen Fin.
¡Qué ciudad!
Ya saben, precios especiales en el Chiquis Ranch. Exacto. Oye, Moisés, nos tenemos
buen
que ir porque...
final feliz.
Hablando del Buen Fin, tenemos un montón de patrocinadores que requieren de nuestro tiempo, pero agradecemos muchísimo que te hayas apersonado a la sección deportiva el día de hoy.
Gracias, perfecto, estimado Moisés. Solamente, si me permiten, el próximo viernes va a haber partido de la selección mexicana. México contra Honduras desde Tegucigalpa, allá en este bello país. Y bueno, para que sigan, por favor, la transmisión a través de Canal 5 y VIX. Viernes 17 de noviembre a las 7:50 de la noche. Son partidos de la Nations League. Así que vamos, México.
Vamos, okay. México. Gracias, mi querido Moy. Y como dijo Wango, abrazo. Te dejo.
De plano, robándole a Wango... Y robándole a
Nació
Wango
Popote,
a la mala.
Creció
güey.
Manguera y ya estuvo.
Y ya estuvo.
Ya estuvo.
Bueno, gracias, Moisés Muñoz.
Gracias.
Tenemos un top 10 el día de hoy que se intitula Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Esta es zona de alta presión. ¡Cuidado! ¡Puede haber humedad! Vamos y venimos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Bueno, llegó el momento pues del top ten. Sí. Llegó el momento del top ten aquí en La Corneta y se llama Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo.
Ay, pues chaquetón para el frío, ¿no?
Sí, ¿no? Te saco el de plumas, de ganso. Bueno, cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Y esta es la número 10. Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Pues al parecer la corriente en chorro va a terminar en Tijuana, así que toma tus precauciones. ¿Cómo no?
No, pues muchas gracias. Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Vístase para la ocasión.
Ok.
O, como pueden ver, esta zona está muy húmeda.
Bueno, en su Culiacán se siente una ola de calor, ¿eh? O sea, la verdad.
¿Cómo era aquello de yo Querétaro meter mi chilpancingo en tu
yo
Culiacán?
Yo Querétaro Metepec.
Metepec.
Mi
Metepec.
Chilpancingo en tu Culiacán. Sí, sí, sí. Así era.
Bueno, vamos a la que sigue, la número
9. Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y durante el sexo.
Se siente frío afuera, pero adentro siempre está calientito.
Y sí, ¿eh? Y sí. Es una sensación peculiar, además, ¿no? Siempre.
Ese calorcito.
Es una cosa, porque además estás entrando en un universo, o sea, estás, sí, muy íntimo el asunto.
Es muy íntimo, pues no hay más, ¿no? Íntimo que el sexo.
No, no, no hay, no, es muy íntimo, es lo más, es más, pues sí, no hay nada más íntimo, ¿verdad?
Habrá otros tipos de intimidad, ¿no? De los que se puede hablar, pero pues sí, eso de unir.
¿Es íntimo e intimidante?
En ocasiones sí, pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
8.
Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo.
Se pronostica un temblor en los cenotes de la Sierra Madre.
¿Cómo era?
¿Qué es esto? Esto
¿cómo
está
era la
pésimo?
Gira por el cañón del Sumidero, el Monte de Venus y no me acuerdo dónde más.
¿Pero qué es esto? A ver, ¿en qué reporte del clima te dicen que se pronostica un temblor? No se puede pronosticar temblor. Y un temblor en los cenotes. Y luego en la Sierra Madre no hay cenotes. Por Dios, ¿quién envió esto?
No importa. Se pronostica entonces, ¿qué será? Gran precipitación en los cenotes.
Eso está ¿no? un poco mejor.
Vamos entonces a la número
7. Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Hoy en la noche te voy a hacer el fenómeno del niño.
O la niña. Ya veremos.
El fenómeno del niño.
Híjole. El niño en agosto se pone duro, ¿no?
Exactamente.
El fenómeno de...
El huracán en tu glotis. Digo, Otis, que va a llegar. Ok,
ya está bien. Espérate. Te mandamos un abrazo a todos allá en Acapulco.
Sin duda.
Vamos a la que sigue, que es la número...
¡Cosas! ¿Qué puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo?
Este fin de semana se vienen fuertes lluvias.
Doradas.
¿Pero en qué reporte del clima dicen eso?
Bueno, si hubo lluvia de hamburguesas, ¿no puede haber lluvia de salchicha?
La fiesta de la salchicha, la lluvia de hamburguesas.
¿Sí hubo una lluvia... película que era la fiesta de las salchichas?
Sí, sí, y es para adultos.
¿Es para adultos la fiesta de las salchichas? Sí, pues es que suena.
Aunque es, son dibujos animados.
Pero la fiesta de las salchichas suena es muy sugerente. Sí, pues sí. La fiesta de las salchichas es la vida misma, ¿no? Y luego te mueres. O sea, está todo el mundo viendo qué hace con su salchicha y... Y otros a ver cuántas salchichas ven y qué onda con las salchichas que ves en la tele. Y todo mundo está en ello. Pero bueno.
Sí, es increíble, ¿no? Uno piensa que los adultos ya son adultos, pero no. Siempre somos adolescentes.
Bueno, y en algún momento tus papás estuvieron en la fiesta de las salchichas, ¿eh? Tu mamá estaba feliz en la fiesta de las salchichas y llegaste tú. Y llegaste tú. ¿Qué?
¿Qué imágenes?
Bueno, ¿tú crees que todas las personas que nos están oyendo cómo fueron creados? Pues no, con sexo salvaje y su mamá gemía como, o sea, como si no hubiera mañana,
como
güey.
Como un animal en brama, que es lo
como
que
como un
era
animal en brama, sí, exactamente. Y tu padre la remetía una y otra vez hasta dejarla satisfecha y por eso naciste. Vámonos a la número
5.
Voy a necesitar terapia después de esto.
Pero así fue, güey. Para todos. Bueno, espero que así haya sido. A lo mejor fue el peor sexo de su vida y naciste. Por eso estás tan feo, güey.
Okay. Sospecho que sí soy fruto de un mal palo.
O sea que entonces, ¿qué? Sebastián Rulli fue una cosa de película porno, una cosa terrible, ¿no? Acrobática.
La señora Rulli gozando con todo.
Ya deja a la señora Rulli en paz, güey. Ya con nombres, ya está feo.
Tú pusiste en la mesa a Sebastián Rulli, güey.
Imagínate, no sé, a la serie Arámbula. Pati Cantú, debe haber sido una
cosa
espeluznante. Bueno, vámonos ya.
Multiorgásmica.
Digo, porque para mujeres tan bellas y hombres tan atractivos como los que acabamos de mencionar.
Que ya no vamos a mencionar para no.
Tú y yo, pues sí, seguro somos frutos del peor sexo del mundo. Ok, ya.
Ay, vamos a la número
5.
Cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. No, pues me falló el pronóstico y vengo bien mojado. Ay, me falló el pronóstico y vengo empapada.
Te poncho. Digo, ponte el poncho que va a llover. Vamos a la que sigue. La número
4.
O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que para una lluvia dorada se necesita un poncho?
¿Vera?
Pobre poncho Vera, ahora cubierto.
Siendo en
gloria.
En micción.
Bueno, a lo mejor Poncho Vera tiene una gran afición por la lluvia dorada, no lo sé.
Tengo que revisar mi porno alemán gay de lluvias doradas a ver si sale poncho.
Seguro, ahí está.
Seguro, ahí está. Con una pelota roja en la boca.
No creo, porque escribió un libro Poncho Vera de El Manual del Buen Católico, una cosa así. Ya no,
esos son los peores. Vamos a la número
4.
Poncho Verástegui.
No.
Ese fue el nuevo. No, perdón, Poncho, ¿sabes qué? Ni mezclarte con ese sopenco, güey. Perdóname, Poncho, retiramos lo dicho. Nada tienes tú que ver con esa persona tan obtusa.
Y tampoco empática en la opinión de quienes hablan. Pero bueno, cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo. Después de ese temblor, esa grieta se hizo más grande y profunda.
¿Qué tiene que ver con el reporte del clima, el temblor y la grieta? Nada.
Bueno, después de tremenda lluvia, esa grieta se hizo más resbalosa.
Eso sí, se te enlamó la grieta del cenote. Bueno, ya. La que sigue es la número...
tres. Oye, y la grieta de tu cisterna. ¿Ya se reparó?
Su cisterna y su grieta gigante, güey. Se reparó. ¿Qué pasó?
Tu hermano te dijo, ¿qué está diciendo?
No sé. Ya. Sí, tu mamá. Grieta. A ver, espérate ya, güey. Sí, y además tu jefa.
¿Y la grieta de tu mamá? No.
Espérate. ¿Cómo va la humedad? Ok.
Perdón, eso no tuvo que... Qué bruto. Vamos a la que sigue, la número...
¿Tres? La número tres, cosas que puedes decir dando el reporte del clima. ¡Y en el sexo!
No, pues está por llegar la corriente del Golfo.
Ya está aquí la corriente.
¿Quién es la corriente del Golfo, güey?
Pero recuerden, mientras más corriente, más ambiente. Ustedes nos relájense. Además, luego nadie se acuerda. No pasa nada.
Sí, no hace diferencia. Vamos a ver lo que sigue. La número...
¿Dos? Cosas que puedes decir durante... ¿Qué? Dando el reporte del clima y en el sexo.
Se pronostican truenos. Es que se me ha pesado.
Se pronostican truenos. Se viene el agua.
Además, ya se va a venir.
¡Qué bruto! ¿Qué es eso?
Ya se vino el agua.
¡Ay, la ropa! Quedó toda chispada.
Okay, quítatela, sí, que me da miedo tu ropa. No la puedo ver.
Eso es muy bonito. Me da miedo tu ropa, quítatela. Vamos a la número
uno.
Número uno, cosas que puedes decir dando el reporte del clima y en el sexo.
Todo parece indicar que hay corriente de chorro en Culiacán. Tome sus precauciones.
No me digas eso. Corriente de chorro en Culiacán, güey. No, bueno, qué feo.
Bueno, que tengan un chorro de felicidad.
Sí. Un chorro de bendiciones también les mandamos desde aquí. Los cubrimos con nuestro manto protector de estupideces para que sigan su día habiéndose divertido un rato, aunque sea... con esta baratez, esta cochinada, este cúmulo de estupideces llamado La Corneta. Nos vamos, sus payasitos de confianza. Adiós, el payaso Videgaray, el payaso San Cristóbal, la gañita Desperdicio. Les agradecemos.
Y el nuevo es Basurita el día de hoy. Que ¿estás contento de que ya llegamos al final del programa nuevo?
¡Muy!
¿Salimos a tiempo o ya nos tardamos?
¿De qué hablan?
No. ¿Querías que nos saliéramos antes, nuevo?
Sí, mucho.
Ok, bueno, pues ya vamos para afuera. ¡Adiós, sácate!
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.